Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Get lost, cause I'm waiting. Summer feelings awaiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time.
Vamos a ello, al tiempo de opinión. Hoy habrá tres. El primero sobre el Barça Las Palmas, habrá un segundo con el partido del Calderón y el tercero con la previa de mañana en Nervión, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Hola, Emilio Pérez de Rozas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
¿Le darías la insignia de oro y brillante desde el Barça, Raúl?
Yo sí, por supuesto.
Vale. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
¿Y tú?
Yo a Raúl le daría la presidencia del gobierno. O sea que,
¿de cuál de ellos?
Del que quisiera.
Del que quisiera.
Hay 17 por ahí pequeños y uno grande, porque que escoja. O alcalde de Nueva York.
También.
Pues
también
ya está.
Podría ser un buen cargo para el señor. Primero lo deportivo. 5-0 y podrían haber sido mucho más. Los jugadores han hecho lo que tenían que hacer y además lo han hecho bien. Y además con cambios en la alineación. Desde luego por ahí queja no hay ninguna, ¿no? Imagino. Miguel, Emilio, Tomás.
No, ninguna desde el punto de vista del análisis del entrenador del Barça. Tampoco desde el análisis del entrenador de la Unión Deportiva. Han sido 5 goles y efectivamente, como decías, podrían haber sido muchos más, y yo no he sabido detectar tanta calidad en el partido como la que ha visto Luis Enrique, pero probablemente la haya habido. Lo cierto es que el Barça no ha tenido las dificultades para encontrar ocasiones de gol, ha generado muchas, no las ha encontrado en el primer tiempo, y en cambio en el segundo prácticamente le ha entrado todo lo que ha disparado. Y es verdad que había bajas importantes como Piqué o como Iniesta o como Neymar, que les ha tocado hoy descansar, y bueno, la victoria ha sido incontestable. Vamos a ver si hay partidos de continuidad. Lo que sí que diría es que globalmente ha sido el partido más tranquilo del Barça de toda la temporada.
A mí me ha parecido un partido fantástico. Yo esa calidad que Miguel no le acaba de encontrar se la ha encontrado a lo largo de casi todos los minutos. He tenido la sensación, en plan de broma, lo digo también esto, que veía al Madrid sin Cristiano Ronaldo, veía al Barça sin Neymar y parecía que jugaba muchísimo mejor. Y realmente me ha parecido que ha sido un festival de fútbol, también, además, un festival de recuperación para Luis Enrique. Yo creo que Luis Enrique, con el partido de hoy, también ha seguido ganando de alguna manera nuevos miembros para ese sprint final de los meses decisivos, en el sentido de que bueno, ahí está Alex Vidal con un golarro y un buen partido, un muy buen partido. Arda Turán, que sigue metiendo goles y suplantando, como hizo al inicio de temporada, a Neymar. Pues Rafinha, que va. Andrés Gómez, que ha tenido, yo creo, la mejor actuación desde que está en el Barça. No sé, un tití. He tenido realmente la sensación de que es verdad que al final todo acaba siendo bueno, sí, pero Las Palmas, bueno, pues Las Palmas empató a 3 no hace mucho con el Atlético de Madrid, y que vaya partido hecho el Atlético de Madrid, por cierto, hoy, y realmente...
O sea, querías dejarla por ahí, ¿no? Suelta.
No, hombre, es que un entrenador que hace un cambio, con perdón, en el minuto 92, 1-0 en el Calderón, es que ya lo hice todo, pero bueno, no me toca hablar de eso. No, vale. Insisto, a mí me ha parecido un partido completísimo del Barcelona, que ha hecho disfrutar a la gente, que ha habido goles, que no ha habido en ningún momento la sensación de que todo estaba en manos de Messi. En ese sentido, yo creo que ha sido bastante coral, ha sido bastante completo por parte de todos, y ha estado muy bien, la verdad es que ha estado muy bien.
Tomás, tú seguro que has echado en falta un poquito más de la Unión Deportiva de Las Palmas. Lo que pasa es que si tienes un tío sincero donde los haya, y claro, cuando te dice que es que no hemos podido, nos han pasado por encima, pues ¿qué le vas a decir?
No, que no ha podido. Es tal cual, no ha podido. O sea, ha encontrado un Barça muy enchufado, muy puesto, que realmente la primera parte la podía haber resuelto, si es que no estaba resuelta ya con el 1-0, porque tenían que cambiar muchas cosas. Me ha recordado un poco, por la facilidad, el Madrid-Granada, ¿no? Porque realmente el visitante no ha tenido opciones de en absoluto de molestar, hacer cosquillas al local. y bueno, pues hombre, en realidad pues lo que se espera del Barcelona, ¿no? Pues puede ser un equipo que en casa pues sea realmente arrollador, que recupere jugadores que realmente hasta ahora pues han sido 124 millones de euros en el banquillo esperando una tarde como la de hoy, y que naturalmente pues se confirman mis teorías, que al final pues el Barça va a estar para disputar todos los títulos pues como obedece a que es el Barcelona, ¿no?
Sí, cuando
no hay más. Ahora dime.
No, iba a decir que cuando Tomás habla de qué pudo hacer Setién y tal, creo recordar que el lunes leí una entrevista de Setién en la que decía: estoy tentado de sentarme en la grada y verles jugar.
Añadía que incluso pagaría por
sí,
ver a
ya
Messi,
era,
¿no?
ya era de alguna manera una idea, o no un tanto un temor, como un vaticinio de lo que se les podía venir encima, ¿no?
Pues normal, Emilio.
Sí, por eso.
Un Barça motivado, con gente nueva, que claro, se tiene que buscar la vida. Para poner un Deportivo a Las Palmas por lo que ha podido. ¿Qué
tal
va a hacer?
Cual, sí. Tal cual.
Es que las explicaciones que da Setién después del partido desarman cualquier criterio. A mí ha habido momentos que el partido me ha parecido que iba muy lento, muy cansino, con poca velocidad en jugadores y en balón, pero a los ojos del entrenador de la Unión Deportiva
y los rivales,
y sí, ha sido lo contrario, que la Unión Deportiva no es que no tuviera intensidad, es que no tenía la opción de disputar la jugada, y porque el Barça, y en eso han coincidido los dos entrenadores, estaba tan bien puesto en el campo que prácticamente sin balón tapaban todos los espacios por donde pudiera jugar la Unión Deportiva, y al final pues prácticamente creo que han tirado una vez a portería.
Segundo asunto del día, los jugadores ya se han hartado de hablar de la ampliación de Messi, podríamos decir que están en plan Emilio, es decir, renovar ahí punto y se acabó, y el presidente ha dicho aquello de tranquilidad, que ha habido contactos, que Gratacos hace muy bien lo que hace. Ayer reclamabais la presencia de José María Bartomeu, ha aparecido, pero no sé si ha servido para algo, o si os ha convencido, o si
a mí sinceramente no. Mucho no.
A mí no. Yo después de acabar la comparecencia de Bartomeu, he recibido un Twitter de uno de mis hijos, que ya sabéis que son los que controlan el Twitter, y había un tipo que había colgado: oye, si Messi te pide un dinosaurio, vas a Jurassic Park, lo coges y se lo das. O sea que
es lo más grande
es lo que piensa todo el mundo.
Es que lo que pensarán tus hijos, tu hijo, lo que pensarían tus nietos si los tuvieran, y los míos, es que esto se va a acabar haciendo.
Claro.
Entonces, el embolique es gratuito.
Pero es que además, Tomás, lo más grande, insisto yo, Seba, no siguiendo con mi discurso, mi tertulia o mi exposición de ayer, pero lo más grande es que sigue sin decir la frase, en el sentido de decir: oye, tú eres el presidente del Barcelona, ¿me puedes decir qué es lo que te cuesta decir estén ustedes tranquilos, Messi se jubilará en el Barcelona, y si quiere jugar sus dos últimos años en Rosario, nosotros también le ayudaremos a jugar en Rosario, cuando él quiera ir, tal, pero Messi se jubilará en el Barcelona, ¿vale? ¿Ha quedado entendido? Hablemos ahora de Óscar Grau, hablemos ahora de Pere Gratacós, hablemos ahora de las declaraciones de Piqué, hablemos ahora de la renovación de Luis Enrique, pero que les quede muy clarito a todos ustedes: Messi renovará en el Barcelona y se jubilará. No lo ha dicho.
Para mí es que si Messi va a renovar a Bartomeu.
Exacto. Yo lo que yo quería,
la única duda que queda en todo esto es decir: maestro, yo, claro, este chico habla poco, sale poco, pero yo me gustaría, iría incluso al Camp, lo volvería después para recordar viejos tiempos, nada más que hacer esta pregunta: ¿usted va a renovar al señor Bartomeu? A ver qué decía.
Yo quería basar el análisis de Bartomeu en las dos palabras que se han puesto de moda esta semana, que han sido el sentido común. Primero, el mío no alcanza para comprender que la gente más próxima a Messi diga que no se ha entablado ninguna negociación y que no hay ninguna oferta y que no han hablado con el Barça, y que el presidente en la comparecencia de hoy o en la entrevista de hoy diga que él está llevando personalmente las negociaciones. Por otra parte, no, mi sentido común tampoco da para entender que todo sea fruto de una mala interpretación generalizada, absolutamente generalizada, tan generalizada.
Que también lo ha dicho
el presidente Bartomeu.
O sea, tan generalizada, disparar al pianista, ya.
Tan generalizada que él ha tenido que salir hoy a dar algún tipo de explicación. Y finalmente, lo que yo entiendo por sentido común es que si tu apuesta es un futbolista X, el que sea, cuando estás planificando la temporada, y eso incluye las renovaciones a futuro de jugadores, como se está haciendo, o se ha hecho con Suárez, o se ha hecho con Neymar, o se ha hecho con Rakitic, o se va a hacer con Rakitic, o con Iniesta, o con quien sea, tú siempre tienes que guardarte tu bolsita de dinero para que cuando llegue ese jugador franquicia, las renovaciones que han hecho antes no sean un condicionamiento para que este futbolista no pueda renovar porque superas el límite salarial. De manera que sí, yo también soy de los que creo
que si pide un dinosaurio hay que ir a ayudar.
Que hay que pedirle más contundencia todavía al presidente en las declaraciones que ha hecho hoy, y que lo mínimo que tiene que decir es que si es por el Barça,
exacto,
y por esta directiva,
exacto,
Messi se va a quedar en el Barcelona.
Exacto.
Con lo cual, la pelota pasa al lado de Messi y entonces
ya
sabremos a qué atenernos.
Pero eso lo podía haber hecho Oscar Grau el otro día también, y se hubiera acabado el asunto, ¿no?
Pero es que por lo visto,
es que no hubiera empezado,
eso lo hemos malinterpretado.
De acuerdo, Joseba, pero de la misma manera, ¿eh? Yo ahora me pongo en la situación de un espectador o de un socio, de un abonado o de un seguidor. De la misma manera que a mí me parece que el señor Oscar Grau no tiene que argumentar el sentido común y la cuadratura de los números y tal y cual para decir que va a renovar a Messi, tampoco creo que esté él dotado, o sea, la máxima autoridad, como para decir esto que está pidiendo Miguel. Lo que está pidiendo Miguel lo tiene que decir el presidente del Barcelona, que además, Miguel, que debía estar informado evidentemente anoche, ha salido hoy pretendidamente para decir eso, pero no lo ha dicho.
Claro.
Hay un problema, que es que estos muchachos, a mí me satisface mucho, y a vosotros, escuchan la COPE, pero son poco contundentes.
Claro, pero es que
ellos los escuchan, se empapan, esto es lo que hay,
pero
lo que hay
además,
un lado, lo que hay el otro,
pero
rematan.
Claro, pero es que además, Tomás, como muy bien dice Miguel, tú puedes decir eso, y si después se te complica todo. ¿Vale? Pero tú, cuando a ti un periodista te pregunta, oiga, ¿cómo está lo de Messi? Tienes que parar, mirar a la cámara y decir, oiga, estén ustedes tranquilos. Messi se va a jubilar en Barcelona.
Y nosotros vamos a hacer,
¿me entiendes?,
todo
ya está,
lo que se pueda hacer.
Listo.
Ya está.
No, le ha dado dos o tres vueltas, le ha pegado un par de tiros al pianista y bueno, ya ha empezado el partido.
Da la sensación de que hablan de Messi como si fuera un futbolista de otro
Efectivamente.
Equipo.
Efectivamente.
Tienen que convencerle para venir a jugar al Barcelona.
Efectivamente.
Messi lleva 20 años en
Efectivamente.
El Barcelona.
Y como si los números de Messi fueran unos números que pueden entrar donde entran el resto de los números. No, perdón. Los números de Messi no pueden entrar donde entran todos los números.
Hombre, esta tarde hacía Minguella una reflexión que a mí me ha dejado ciertamente sorprendido, y es que él considera que se les ha ido de las manos el dinero del que disponían en las renovaciones, en las ampliaciones de contrato de Neymar y de Luis Suárez.
Que es verdad.
Y
pues
que
eso
ahora mismo,
es del sentido común que yo te decía,
perdón, pues,
Joseba.
A mí sí. Los responsables económicos de un megaclub como el Barça se les vaya esto de las manos y no hayan calculado este asunto, es que, vamos, eso que me pase a mí, que no tengo ni puñetera idea de números, pues bueno, pues puede pasar. Pero a expertos económicos que se les haya ido de las manos este asunto cuando queda pendiente la renovación de Messi, y a la hora de tener que renovar dices, ostras,
bueno,
que no me llega
pues
la
si
pasta,
la teoría de Minguella
es
que me resulta increíble.
La teoría de Minguella es cierta, que puede que lo sea, el... conoce de este mundo más cosas de las que conocemos nosotros.
¿Y de las que dice?
Por supuesto, es el sentido común al que me refería antes. Si tú sabes que tu prioridad absoluta es renovar a Messi,
claro,
todas las renovaciones, fichajes, mejoras de contrato, traspasos y cualquier tema relacionado con
chorrada,
queda supeditado al otro,
supeditado
claro,
a que tengas garantizada económicamente la sostenibilidad de Messi.
Sí, hombre,
todo lo demás es literatura.
Claro. Pero eso que es verdad, admitiendo una cosa, que la plantilla del Barça es carísima.
Ahora, para tener una plantilla que compita con todos los títulos habidos y por haber.
Hombre, pues mira, calcula el 70% de 600 millones, pues eso es lo que cuesta la plantilla del Barça.
El 70% igual te quedas corto, ¿eh?
Bueno, eso dijo Oscar Grau, no sé qué.
Es que no puede ser más de 70%.
Pero Tomás, pero siendo cara, los que tienen los números son ellos, y ellos lo tienen que saber.
Ah, no, claro, si son los responsables de esto, es evidente. Y saben que en el 2018 tienen un problema,
claro.
Eso es
claro, porque aquí está muy bien el tema de que, como ya también comenté antes de ayer, de que se llegó a bromear que si el contrato de Rakuten de 65 millones de euros al año tenían cláusula de Messi, exigencia de que estuviera Messi o no. Pero es que me río yo de los tíos que han firmado la renovación como no esté Messi.
No, pues sí, que Rakuten es paneja.
O sea, claro, o sea, Rakuten
es paneja.
Vale, pues Suárez que ha renovado, como no se quede su amigo del alma, ya verás tú.
En fin.
No, hombre, amigo del alma se quedará. Lo que pasa es que el lío lo tienen montado y los Messi están cabreados. Pues esto está igual que ayer.
Sí, señor. Emilio, Miguel, feliz fin de semana o feliz noche de sábado.
Bueno,
y domingo.
Estupendo.
Gracias, ¿eh?
Me quedo hoy la tertulia del Atlético de Madrid que me interesa bastante.
Vale, bueno, hasta hoy, mañana. Si quieres intervenir,
no.
Estupendo, ¿eh? También.
No, porque lo único que tenía que decir, medio mono de medio en serio, ya lo he dicho.
Vale. Está muy cariño.
Adiós, Emilio, adiós, Miguel. Hasta
vale,
mañana. Adiós. Incorporamos. Aquí está Juan Gatola. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Sigue por ahí, ¿no? Antoñito, otra vez.
Hola, que se quede Emilio, si quiere, hombre, que Emilio... Joder.
No, si tiene el micrófono abierto, todavía está por ahí, si quiere, se quedará ahí.
Puedo pelear
si no...
con él en antena, pero jamás llegaré al punto miserable de decirle que no quiero que entre conmigo en una tertulia, eso sería lo último, vamos.
Y está Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué partido más difícil de digerir el del Calderón esta tarde,
Qué nefasto partido que decir de fútbol. Sí. Pues sí, la verdad es que jugando muy mal al fútbol... Pero algo que se vivió también durante una época del Cholo y que se le valoró. Seguramente al principio, cuando el Atleti necesitaba encadenar resultados positivos, y yo creo que está en esa dinámica. El Atleti quiere volver a ser un equipo ganador y para eso solo le vale ganar. Seguramente el camino que ha elegido, pues a los que nos gusta el fútbol, pues no es el mejor, pero entiendo que los atléticos estén contentos con 3 puntos más hoy.
Yo estoy de acuerdo en que el fútbol es feo, ¿eh? El fútbol del Atleti hoy y muchos partidos es feo, pero yo no sé si tiene mucha opción el Atlético de Madrid para elegir qué camino sigue si no es para acabar ganando. Es decir, lo más importante lo ha dicho el Cholo en la sala de prensa, lo ha repetido hasta la saciedad. Ahora mismo el equipo estuvo hace 3-4 semanas a punto de desconectarse de la Champions, de hecho fue 6º y 5º, y yo creo que ahora mismo la urgencia, porque es el objetivo natural de este equipo, es asegurar la Champions y para eso hacer el fútbol que tenga, que pueda o que sepa, pero sobre todo intentar ganar. Y por eso a mí me parece muy legítimo lo que hace el Atlético de Madrid.
No, sí, legítimo, no. Eso, Antonio, no cabe la menor duda. Cada uno elige el camino
que
quiere
recorrer.
No, hay gente que dice que le gusta o que no le gusta. Y evidentemente...
No, hay gente que lo rechaza. Ya has oído a Emilio hace un minuto, te he oído con él, que era una vergüenza. A mí no me parece que se pueda utilizar adjetivos como vergüenza y...
Bueno, vergüenza no sé si lo ha dicho.
Bueno, no ha dicho vergüenza, pero el tono no era decir...
No, ha dicho que es muy significativo que en el 92 haya hecho un cambio, eso es lo que ha dicho.
Sí, bueno, pero el tono con el que ha entrado ha dicho... No quiero hablar del Atleti ahí porque, madre mía, tal, no sé qué. Tal. Bueno, pues el Atleti juega con lo que tiene y juega para ganar. A mí es que eso me vale.
Lo que pasa es que lo puede hacer mejor. Eso es indudable y hoy calificar el partido es muy complicado. O sea, pongámosle
¿lo
que...
¿Lo puede hacer mejor, Gato?
Sí, lo puede
eso
hacer.
Eso es muy relativo,
Mira, sí lo puede hacer mejor porque lo ha hecho, Antonio. Si no lo hubiese hecho, diríamos que no. Y como estamos retrocediendo a los orígenes, que me parece muy bien y es legítimo, y es lo que tiene que hacer porque es la mejor vía para ganar, lo que pasa que... Venimos de eso, de que este equipo ha demostrado que puede hacerlo mejor. Y, aunque está recuperando esa esencia del cholismo, que es lo que le ha llevado a ser lo que es ahora mismo, a mí, por ejemplo, no le veo la seguridad defensiva, a pesar de que ha mantenido la portería cero, que antaño. Y eso, me imagino que con partidos y con victorias y demás, pues lo irá afianzando y eso le irá mejor. Pero claro, yo de hoy es muy muy difícil rescatar algo,
bueno,
algo positivo más que los 3 puntos.
Bueno, quizá por rescatar algo positivo, pues Nico Gaitán, que puede ser un jugador contar para la segunda parte de la temporada.
La conexión de Saúl con Bersalico entrando por ahí. Ha habido cosas que son destacables. Y hombre, lo de Gaitán está bien porque es un poco el contrapunto a la situación de Carrasco, ¿no? Gaitán no se ha quejado de nada. Dijo el otro día después del partido de Las Palmas que con jugar le vale jugar en la izquierda, en la derecha, delantero y medio centro. Y esa actitud es la que vale, porque luego al final, lo ha dicho el Cholo, el trabajo se paga y al final tienes tu recompensa y la ha tenido hoy. Es un poco el
yo creo
de
que
las mejores conclusiones que se pueden sacar.
Creo que Gaitán lo que tiene que hacer es recuperar el tiempo perdido, porque costó mucho dinero y le ha dado muchas oportunidades al Cholo. Y hasta hoy el otro día también vi un poquito del Gaitán que yo esperaba, pero hoy es cuando he visto a ese Gaitán que, joder, que desequilibra, que no para de incordiar al rival. Pues ese es el que quieren todos los atléticos, ¿no? Yo creo que es buena noticia que aparezca Gaitán y sobre todo que se quede.
Ya, y ahí, Antonio, sobre todo que muchos futbolistas, lo hemos dicho muchas veces, en concreto, que hay futbolistas que no están a su nivel. Cuando estos futbolistas, caso de Gaitán, al que nos hemos referido, se ponga al nivel que tiene que ofrecer, este equipo tiene que estar mucho mejor.
Pero hombre, también recuperar a Carrasco parece una asignatura obligada.
Sí,
o sea, hay que respetar a los versos libres porque, de alguna manera... son gente que te da algo diferente y se puede poner a otros a trabajar para que, si hay alguien que está a ese nivel, como ha estado Carrasco muchísimos partidos, que yo os he oído a vosotros y a muchos decir que era la sensación del Atlético de Madrid esta temporada, sí, y que luego pasa a ser un defenestrado o un castigado, o no sé cómo definirlo, pues parece que no está el Atlético para regalar ningún activo, me parece.
Hombre, es que recuperar la versión de Gianni Ferreira Carrasco de hace 2 meses para el Atlético Madrid, para cualquier club del mundo, para cualquier equipo del mundo, es vamos.
Oye, Joseba,
es miel.
Sí, y la mejor versión de Griezmann, que tampoco la estamos teniendo. Yo creo que tendrá, que diga que lo puede hacer mejor, indudablemente, pero tiene una serie de jugadores que no están en su mejor momento, claro. Pero recuerdo que está normalmente en semifinales de la Copa del Rey, salvo sorpresón monstruoso, que parece que no cuenta ni Mendilibar, está clasificado y con un sorteito asequible en la Champions, y en la Liga, pues bueno, si va a llegar el Sevilla hace la monada, pues ahí está otra vez el Atleti metido. Yo es que le tengo tanto respeto al Atleti y al Cholo Simeone,
claro,
que eso, llega eso... un punto en que yo me parece que si yo fuera Simeone ya me empezaría a cargar y me iría yo. Ni peineta ni historias. Pues claro, hombre, es que coño, es así. O sea, es que hay uno que pone al plantero centro del Valencia, que es Paco Alcácer, a la estrella del Valencia, que es Andrés Gómez, a no sé cuántos que era internacional en el Sevilla, que era el Alex Vidal. Coño, pues escúchame, el Atleti tiene lo que tiene. Y en el Atleti tenemos que ser todos, como hemos sido todos los últimos años.
Sí, pero
porque ha alegrado el fútbol español, coño. Quita que lo pueda hacer mejor.
Pero
sí.
eso no quita que jugando al Atlético de Madrid, como ha jugado hoy,
muy bien.
No va a ganar muy pocos partidos.
Pedro, que tiene que mejorar, y claro, te estoy diciendo que lo puede hacer mejor. Vale, sí, que tiene jugadores. Tiene jugadores lejos de su mejor momento también, pero el Atleti está ahí. Entonces, coño, tampoco vamos a marearle tanto.
No, pero que valoremos muchísimo, chico, Tomás, porque valoremos muchísimo que
esté, vamos a esperarle,
que esté o que haya llevado al Atlético a competir a nivel del Madrid y el Barça mucho tiempo, no significa que no ponderemos también que tiene que competir por encima de los 17 restantes.
Oye, al hilo de todo esto, me ha llamado la atención lo que nos ha dicho Gaby, cuando le hemos preguntado por quién crees tú o con quién te encuentras tú mejor con todos los centrocampistas que hay, ha dicho, sin lugar a dudas, Coque, que es precisamente la dupla en el centro del campo que dio origen a ese Atlético que jugó tan bien, pero que no conseguía tantos buenos resultados.
Pero él te ha explicado el porqué de cada uno, ¿no?
Sí, sí.
Te ha explicado por qué es bueno Saúl a su lado, por qué es bueno Thiago.
Sí,
¿no?
sí, que Thiago le da más estabilidad al centro del campo y le da más libertad a él para moverse, pero él a la hora de elegir ha dicho Coque.
Sí.
Hombre, que Coque es el mejor de todos.
Sí.
Claro, es el más completo.
Es muy significativo.
Es el más completo de todos.
Claro. Es que tú coges el Madrid y dices, ¿con quién usted quiere jugar? Señor Casemiro, ¿con quién quiere usted jugar? Coño, con Modric.
Ya, sí. Pero ¿cuántas veces vas a ver de aquí a final de temporada a Coque pegado a Gaby?
Ah, chicos.
Amigo. A eso es a lo que voy.
En el Calderón varias, creo yo.
Imagino.
Fuera de casa no, pero dentro de casa yo creo alguna vez, como hoy, por ejemplo, va cambiando y en algún momento...
Hoy desde luego no lo hemos visto, de inicio al menos.
No le vamos a ver.
No, de inicio no, pero va cambiando, él va mutando el traje.
10 partidos no lo va a poner, seguro. O sea, 10 partidos seguidos, ni de broma. Y está rotando ahí, y por eso se ha inventado o ha sacado del armario a Jiménez para ponerlo ahí. O sea, hay una serie de cambios que estamos intentando modificar para adecuar el equipo. Y rebatiendo un poco lo que ha dicho Pedro Martín, este Atlético jugando así, igual no tan mal, ha ganado muchísimos partidos, ¿eh?
Sí, pero no tan mal. Es que el Atlético Madrid de Simeone, desde que llegó Simeone, sobre todo en el Calderón, arrollaba a los contrarios, sí, por fuerza física.
Pero al final, sí, lo que digo, si recuperas esa fortaleza defensiva y esa
si lo recuperas, diciendo que se juega como hoy, va a ganar muy pocos partidos.
Tenía mucho balón parado, más que
fuerza. No, pero te arrollaba. El Atlético Madrid tenía mucha chispa.
Hoy ha sido un partido que todo estaba frío. El público, claro, los rivales,
lo mejor del partido. No pasa nada por reconocer que el partido ha sido una caca. Sí,
una caca auténtica. Pues eso lo hemos dicho.
Oye, por favor, ahora bien, ¿eh?
Lo mejor del partido ha sido la iniciativa de lo que han hecho los futbolistas con los aficionados. Me parece que ha sido lo mejor del partido, sin duda. Ese detalle del club me parece que es espectacular. Y luego, pues nada, recuperarlo. Y además, lo bueno es que este mes tiene tantos partidos, ¿verdad, Antonio? Que ahí.
Yo, de todas formas, respecto a Leti, hago la misma reflexión que hice la semana pasada, y es que le van a caer palos de todas partes, del 95% del mundo del fútbol, palos. Pero la gente de la Leti es feliz.
Bueno, hoy la gente de la Leti acabó pitando al equipo, ¿eh? Ha pitado al árbitro y han pitado.
pero eran pitos.
No igual que... mayoritario, pero ha habido pitos.
Hombre, y son tibios, no son.
Sí, bueno, pitadas. Pero ha habido pitos, cosa que antes no pasaba.
Para la jugada final, bueno, de
claro,
Copa,
y si cuando... yo mando mañana a un primo mío que vaya a pitar y tú lo oyes, pues dirás que ha habido
pero
pitos.
Que hay parte
de una campaña Madrid, orquestada, Antonio.
Hay
no,
parte.
Hombre, no, tiene razón Pedro que ha habido pitos, pero no son esas pitadas de
hombre,
de,
claro,
de,
no es la pitada de cuando el Barcelona de Gaspar, claro, efectivamente.
Está lo mismísimo.
Pero que a lo mejor de la masa de seguidores del Atlético Madrid, el 80% se conforma con ganar, vale, pero hay un 20% que no solamente quiere ganar. Claro. Quiere jugar bien.
Sí,
esos
sí,
20%
pero, si todo el mundo quiere jugar bien, claro, y ganar, y está claro. Pero ahora hay que hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué necesita el Atlético de Madrid ahora? ¿Jugar bonito o ganar? Yo creo que ganar.
¿Y por qué son excluyentes una de la otra?
Necesita ganar no jugando tan mal.
Claro. Si tú te preocupas de jugar bonito, a lo mejor te entretienes demasiado y no vas al.
Bueno, pues,
fondo
pues,
de la
pues oye, se puede buscar un equilibrio, claro, entre sí, las dos cosas, ¿no?
A mí esos pitos no me parecen preocupantes y me parecen significativos, porque vuelvo a recuperar lo que llevo diciendo mucho tiempo. En la primera entrevista del Cholo a Maldini le dijo: es una temporada especial y nos tiene que exigir, pues esa gente que exija. Y eso lo tiene que hacer ver el Cholo, el equipo y los demás, y está así.
Juan, pero el Atleti de hoy no le puede gustar ni al que lo fundó. Ahora, claro, joder, claro, el de hoy no le puede gustar. Claro, si es... Ahora bien, oiga, mire, maestro, que estamos a 15 de enero.
Pero ¿sabes qué pasa, Guas? Claro, te vas del Calderón y dices, bueno, entre el frío, que no me gusta el partido, pero tres puntos a la buchaca, el Villarreal le ha empatado, a ver qué pasa mañana con el Sevilla. Al final dices tú, bueno...
Una tarde para quedarte en
otra,
casa.
Otra jornada, ¿qué pasa?
Sí, claro,
tú sumas.
Claro. Sí.
Bueno. Pues eso es, pues si lo estoy diciendo.
Lo que pasa es que se llega a lo que dice Pedro Martín, que puede llegar, que es que no ganas algún partido, no te queda nada, ¿eh? O sea, si juegas mal o rematadamente mal y encima no ganas, ya cuidado.
Eso sí.
Ya cuidado.
El único perdón que tiene jugar ese fútbol, que para mí es puede ser primitivo y feo, pero el único perdón es ganar. Si no ganas, claro, evidentemente te metes en el lío.
Que lo hará mejor, hombre.
Sí, seguro. Peor no se puede estar.
Como sé que sois muy cinéfilos y habéis estado muy pendientes de lo que pasaba en los premios Porqué, que se están entregando todavía, creo, en la Maestranza en Sevilla.
Ya presenta Cerezo.
¿Premios Porqué?
¿Eh?
¿Premios Porqué?
No, Porqué.
Porqué.
Ha estado Enrique Cerezo allí, sí, con el
hombre,
show.
Estaría bueno si está en todos los salones cinematográficos. Es uno de los mayores productores que hay en este país. Bueno, pues vamos a ser. Podríamos decir, haciendo una equiparación, que son en España lo que los Globos de Oro son en América, es decir, la antesala de los Oscar, aquí la antesala de los Goya.
El Globo mañana.
El responsable, ahora hablamos de ello, el responsable de la información cultural de Copa de Estado, muy pendiente de todo ello, Ramón García Pellegrín. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Ya, se ha colgado, se ha cortado, ya. Yeah. Pues mira que teníamos ganas de saber cuál era la triunfadora. Bueno, pues vamos a la Twitter y así damos tiempo a recuperar la conexión con Ramón.
Bueno, muchos mensajes relativos al Atlético de Madrid. Que le den al Cholo un equipo de 600 millones y ya verás cómo juegan mejor, decía un oyente. Villarreal, Real Sociedad, Alavés, Eibar, Las Palmas, Celta, al margen de Madrid y Barça, y puedo seguir, juegan mejor que el Atleti, decía Javier. Me encanta que critiquen el juego del Atleti. Ladran, luego cabalgamos. Y con Juanfran, ¿qué pasa? Decía otro oyente. Le ha comido la tostada a Bersálico. Mucha probatina como interior en Copa, pero luego llega el partido de Liga y banqueta, decía Iñaki. Y también mensaje sobre el partido del Barça contra Las Palmas. Decía un oyente, Las Palmas ha venido al Camp Nou con el partido perdido. Y sobre la renovación de Messi, yo disfruto mucho viendo a los buenos, sean quien sean, y para mí debería renovar, decía Alberto. El Barça se lo está tomando con calma. Deberían llevar 2 meses renovado, el crack del FC Barcelona, decía otro oyente. Y decía uno desde Barcelona, no conozco a un solo culé que no esté tranquilo con este tema.
Las 12:29 horas menos en Canarias. Adiós, Antoñito, hasta mañana, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Gato. Bueno, Gato, tú eres muy cinéfilo, ¿no?
Sí, bastante.
¿Ya está Ramón? Sí. Hola, Ramón.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿Se perfilaba como la gran favorita Julieta de Almodóvar? ¿Se ha confirmado o no?
No se ha confirmado, ha saltado. Vaya. La sorpresa y Tarde para la ira, la película ópera prima de Raúl Arévalo como director, del actor, ha ganado el premio gordo, el de mejor largometraje, en esta 22 edición de los premios Porqué. La mejor interpretación masculina ha sido para Roberto Álamo, otro thriller, Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen, y la mejor interpretación femenina, ahí sí, para Julieta, para su protagonista Emma Suárez. También el premio a mejor película de valores ha sido para la película más taquillera del año, para Un monstruo viene a verme, de J. Bayona, que ha recaudado más de 26 millones de euros en las taquillas de los cines españoles y que han visto casi 5 millones de espectadores. Pero como te decía, la gran sorpresa y el gran notición ha sido Tarde para la ira, que consolida ahora sus opciones de cara a los Goya, donde tiene 11 nominaciones. Yo le preguntaba a su director, Raúl Arévalo, y a su protagonista, Antonio de la Torre, qué significaba para ellos precisamente este premio y si ahora les pone un poquito más adelante la rampa de lanzamiento de los Goya. y me contestaban con un símil futbolístico. Seguro que sabían que iba a entrar con vosotros. Vamos a escucharlo.
Claro, claro, es que es raro, ¿eh?
El Rayo campeón.
Vuelvo a lo del fútbol, que es un poco patético a lo mejor, pero en este caso, pero es que funciona. Sí, sí. Yo me siento como eso, como cuando el Numancia jugó contra el Barça, aquella Copa del Rey, sí, y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Impacta, impacta, y es muy bonito. Y aparte, algunos de los compañeros nominados me han dirigido como actor y de ellos he aprendido, con lo que también parte de mi rodaje como director se lo debo a ellos.
Pues mira, utilizando símiles futbolísticos, sí señor. Ramón, este tipo de ceremonias de entrega suelen terminar con fiestones, ¿no?
Sí, sí, suele terminar con fiestones. La gala ha sido presentada por Carlos Latre, la ha conducido, ha invitado a todo bicho viviente, la verdad es que algunas veces con más fortuna, otras con menos, ha tenido varias actuaciones musicales y el momento más emotivo ha sido cuando la medalla de oro de los productores de Ejeda se la ha entregado Enrique Cerezo, que hoy ha cambiado el palco del Atlético de Madrid por este Teatro de la Maestranza de Sevilla, se la ha entregado al productor andaluz Antonio Pérez, responsable de la producción de 40 largometrajes, entre ellos Solas, de Benito Zambrano, ¿os acordáis de aquella película?
Sí,
también,
sí, señor,
con
sí.
María Galeana, ¿verdad? Y con Ana Fernández. Bueno, pues se lo ha entregado se lo ha entregado Antonio Pérez, Enrique Cerezo, y ha revelado que justo ayer falleció su madre. Y bueno, pues Antonio Pérez, muy emocionado, lógicamente, le ha dedicado el premio a su madre, ha dicho, va por ti, mamá, y ha contado que tan solo 3 horas antes la había enterrado en Andújar, en Jaén.
Muy bien. Muy bien, Ramón, pues disfruta de la noche sevillana, que seguro que es muy atractiva. Hasta mañana, gracias.
Lo intentaré, un abrazo
fuerte. Gracias. Elías, Tomás, quedaros un segundo que hay que hablar de lo de la mañana, no cabe duda. Doy un minuto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero, hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
La carretera recta. Venga, recta. Y ahora una curvita. Vamos, la curvita. Ahora un edificio alto, un poquito más alto, un poquito más. Muy bien. Y aquí un parking, más subterráneo. No, no, no tan subterráneo. Ahí, perfecto.
Mercedes CLA Shooting Brake. Diseñado para que domines la ciudad. Con Collision Prevention Assist Plus, faros Visenot, 7 airbags y llantas de aleación de 18 pulgadas.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Tras el exitazo de su última aparición, Juan Tamarit regresa con su espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Desde el 26 de enero, Magia, Potagia y Más con Juan Tamarit en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía. Nuevos juegos y muchas más sorpresas.
Más información en gruposmedia.com.
Profesor, ¿qué prepara? La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen. ¿Y cómo lo va a hacer? Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Valle Hermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en Volkswagen en madrid.es.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 12:35, hora menos en Canarias. La jornada de mañana es muy interesante. Hay partidos que son casi finales para la zona baja de la tabla y evidentemente la atención estará centrada en Nervión, en el Pizjuán. 9:45 de la noche se vuelven a ver las caras el Sevilla y el Real Madrid. Anoche hablábamos de la petición que hizo el Sevilla a la Liga para que pidiera una sanción a Sergio Ramos por los gestos tras el lanzamiento del penalti. Hoy el Madrid lo ha hecho a nivel individual. También Zidane, lo hemos escuchado al principio. Y a nivel colectivo, como club, el Madrid ha querido cerrar filas en torno a su capitán. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y para ello ha publicado un comunicado pidiendo respeto para Sergio Ramos.
Sí, un comunicado con tres puntos. El primero, apoyo total e incondicional a su capitán Sergio Ramos. Dice, ejemplo y emblema no solo del Real Madrid, sino como deportista. Tolerancia cero con los violentos en el Real Madrid desde hace tiempo. Quiere hacer hincapié el Real Madrid en ese comunicado. Y luego que está dispuesto a colaborar con los clubs para erradicar a la violencia y los violentos de los estadios de fútbol, y sobre todo se suma a esa petición que hacía ayer el Sevilla y que tú apuntabas de el llamamiento para que mañana haya respeto, que haya ánimos, pero por supuesto que no se repita lo que sucedió el jueves.
Sevilla, hola Víctor Fernández, ¿qué tal?
Maestro Larrañaga, buenas noches.
Buenas noches. ¿En la capital hispalense se ha rebajado ya el clima de cabreo o se mantiene de cara al partido de mañana?
Bueno, hoy ha estado la gente en sus cosas, ya veremos mañana cuando acudan al Sánchez Pizjuán. Que pasen las horas es bueno, de todas formas también ha participado en ello un entrador que es tremendamente educado, tremendamente
y listo.
Sí, no, pero es listo, pero sobre todo es más educado. Yo lo voy a explicar. Además le leí una entrevista, creo que fue en Marca, que decía que por respeto a los periodistas,
correcto,
él tenía que, no como hacen otros entrenadores, ¿no?, que convierte las ruedas de prensa en show absolutamente charlotiano. Y este hombre, Sampaoli, pues responde con una educación extrema y hoy, por ejemplo, ha hablado con el tema de Sergio Ramos, pidiendo un poquito de calma. Y dices que es listo también, Joseba, porque yo creo que Sampaoli entiende que al equipo no le beneficia que la gente vaya enloquecida con otros temas, ¿no? Ha dicho textualmente que no miren a los costados, que miren al fútbol, que vamos segundos y que queremos meterle mano al Real Madrid. Pero si te parece, escuchamos a Sampaoli hablando del asunto de Sergio Ramos.
Sergio Ramos, creo que una persona nacida aquí, que ha sido muy querida, y lamento los sucesos que se han trasladado después de ese penal, porque es alguien que es de la casa y que ojalá que en algún momento se reconcilie esa relación, más allá de lo que pasó el otro día, que ojalá en algún momento llegue la reconciliación en dos partes, que realmente es una sola, es una locura que estén divididas.
En la Copa, Víctor, los dos se reservaron titulares.
Joseba, sí, déjame decirte, perdón, sí, que te interrumpa. Sí, lo que tiene narices es que tenga que venir un tipo de Argentina que hace 48 horas no sabía de qué iba esto para poner cordura y para ser valiente, porque aquí no ha sido nadie valiente, porque él no ha arremetido contra Sergio Ramos, ha sido valiente y dice, señores, vamos a tranquilizarnos y que Sergio Ramos vuelva, digamos, a ser partícipe de los éxitos, ¿no?, aunque sea mentalmente, del Sevilla, porque entiende que es de la casa. Tiene narices la cosa, ¿eh?
Sí, señor. Decía que en lo deportivo, en la Copa reservaron a bastantes titulares los dos equipos. Mañana el Sevilla irá con todo, ¿no?
Con todo. Claro. Ha dejado fuera a Ganso, a Kiyotake y a Correa, lesionado el otro día. Y bueno, Narri y Vitolo estaban el otro día en el banquillo, pero vuelve Mariano, Enzonzi y Franco Vázquez. Va a ir con todo, tengo una duda. No sé si va a jugar arriba solo Jovetic o va a jugar con Belleder y Jovetic. Con Sampaoli prácticamente es imposible saberlo, pero bueno, va a jugar Enzonzi, Narri, Vitolo, Jovetic, los tres centrales. Atrás también tengo una duda, no sé si va a seguir el central Lenglet, Mariano. Va con todo mañana.
El Madrid más de lo mismo, ¿no, Mel?
Sí, va con todo lo que tiene. Se iba 19 jugadores, el descarte será Rubén Yáñez, el tercer portero. Recordemos que son baja de larga duración Pepe y Bale, James e Isco siguen sin trabajar con el grupo, por lo tanto no entran en la lista de 19. Y respecto a la lista del jueves, se caen con Entrao y Enzo, y entran, fíjate que dos jugadores, Modric y Cristiano. Si al Real Madrid se le da bien últimamente el Sevilla, Cristiano es su víctima preferida. Le ha hecho un total de 22 goles, 11 en el Sánchez-Pizjuán, le ha hecho 3 hat-trick, un póker, le marcó en la Supercopa de Europa. El león enjaulado que es Cristiano, después de haber descansado, está con ganas de visitar el Sánchez Pizjuán mañana. Lista de convocados, como te digo, lo que tiene disponible, y en el equipo va a presentar 6 novedades en el 11 respecto al que jugó el jueves. Entrará Keylor, entrará Carvajal, Varane, Modric, Benzema y Cristiano. Así que va con todo lo disponible, prácticamente el equipo de gala, con la salvedad del galés Gareth Bale.
Pues mira qué bien, van todos con todo. Siguen Tomás Guasi y Elías, incorporamos a Siro López. Hola, Siro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. ¿Se te ha caído un mito con Raúl?
Bueno, no. tampoco me esperaba nada del otro mundo. O sea, es que a mí esos jugadores que son del Madrid, pero que parece que han jugado en otro equipo, que son, que da bien, como digo yo, pues me llama la atención, pero relativamente. Es decir, y Raúl, pues a mí no me gustó, por ejemplo, en la retransmisión que hicieron del Barcelona-Real Madrid, y tampoco me sorprende mucho. O sea, bueno, no sé, es un problema de queda bien. O sea, yo siempre les llamo queda bien.
Pero si es un embajador de la Liga.
¿Quién? Si a mí me parece muy bien. Escúchame, que a mí me parece muy bien que sea un embajador de la Liga, pero también ha sido jugador del Real Madrid y creo que bueno, que tendría que reflejarlo más. O sea, si yo no pongo en discusión lo que ha hecho Raúl en las filas del Real Madrid, creo que es un mito del madridismo, pero que después, cuando dejan de jugar en el Real Madrid, parece que hayan jugado en otro equipo. Yo eso no lo veo en jugadores del Barcelona. Pero bueno.
Ser mal aficionado al Real Madrid, que sí, te parezca bueno Messi bien. O que te parezca extraordinario lo que hace.
Pero escúchame, que si
te pregunto si es compatible o no es compatible, porque
que sí, que
parece, pero que ser un aficionado normal y que te guste el fútbol y que te pueda gustar, que Messi sea muy bien, bueno, pues no se puede
bien
reconocer.
No, que sí, me parece muy bien todo, repito, pero que
no te parece
pasa
muy bien,
mucho en los jugadores del Real Madrid, que yo eso no lo veo en los jugadores del Barcelona. O sea, yo no he visto a ningún exjugador del Barcelona, debe ser casualidad, que a ninguno le debe gustar Cristiano Ronaldo, pero no veo, o cualquier otro, cuando ha habido otros jugadores, otros mitos del madridismo, yo no he visto a jugadores del Barça que ensalcen al máximo rival, pero en jugadores del Madrid, no sé si es ese señorío del que se habla, o esa equivocación con el tema del señorío, que parece que es que hay que valorar más lo de fuera que lo de dentro, pero bueno, oye, que cada uno opina como le da la gana.
Hombre, ha habido uno que fue Guardiola que dijo, como yo, además, que el mejor jugador de la historia del fútbol español es Raúl. Eso dijo Guardiola.
Debió ser el único, ¿no?
No, Tomás. Bueno, pues igual es el único. Bien, ahora, yo claro, te digo que en el momento y en el tiempo que vivimos, chico, yo no sé, a mí me parece que Raúl lo que tuvo que hacer por el Madrid lo hizo por creces.
Sí,
bueno, y luego, daros cuenta de lo que supone este récord de Messi de hoy. Que ha tenido que ser Messi. O sea, no ha sido un Manguta el que ha igualado a Raúl. Ha sido Messi. Entonces dices, oígame, maestro, que se adorna según tú un poco más. Pero, chico, a mí me gusta más gente como Raúl que otra, de la cual vamos a empezar a hablar ahora.
Como, por ejemplo, Pepe Prieto, ¿te refieres
por, a él? Sí, por ejemplo.
Hola, Pepe.
No, a ver, Pepe, pero es verdad, ¿o no?
Te la has llevado, por estar ahí, no, te la has llevado.
Meter, o sea, es imposible que metas en la misma frase a Raúl y a mí.
No, pero yo lo que te digo,
tú estás muy por encima de Raúl y de todos los demás. Es verdad que comparar a Raúl contigo es un pecado. Porque
Raúl ha estado por arriba de todos los jugadores españoles de muchos años. Y yo estoy por la mitad para abajo de los españoles, así que fíjate si no puede.
Pepito,
en esa ecuación no entramos.
Tú, por ejemplo, ¿gozas con los goles de Rubén Castro?
No gozo.
No
gozas,
pero
no
reconoces que es un gran delantero.
No gozo, pero reconozco que es un gran delantero.
Pues ya está, hombre.
Pues ya está, pero no gozo. Tengo que reconocer que no gozo. No es. Pero,
y lo de Raúl no es bonito, demonio.
Claro.
En ese mundo,
Tomás,
Crispao,
vamos a ver. Vamos,
pues,
a ver.
Hijo, pues,
no sé para qué lo he preguntado.
Vamos a ver.
Ha sido Gato que te lo tengo aquí al lado y me dice, pregúntale a Siro.
Voy a volverte a recordar lo que dice. Un placer disfrutar de sus goles cada día. Bueno, pues mira, escúchame. El madridismo no disfruta de los goles de Messi.
Cada día no.
Que me parece
en la
bien.
Liga.
Sobre todo de los que le mete al Madrid.
Disfrutar de sus goles cada día en la Liga. Bueno, pues mira, entre otros, los que le ha metido al Barça, al Madrid, a mí no me han gustado nada de Messi. O sea, ninguno de los goles
ni a Raúl.
Que ha metido. No, según
ni a Raúl.
Raúl es un placer disfrutar de sus goles cada día en la Liga.
Sí, Raúl se ha levantado a aplaudir los goles de Messi en el Madrid. Vamos, hombre,
chicos, pues por lo que aquí dice que disfruta, yo no he disfrutado con ninguno de ellos, pero sobre todo los que le ha metido al Madrid.
Necesitamos apagafuegos, que para locos está el mundo lleno.
Pues eso, pues correcto, muy bien, pero el madridismo también necesita gente... Que defienda al Madrid, que no parece que hayan jugado en otro equipo. O sea, repito, yo no he visto a jugadores del Barça hacer esto. Oye, tú me has recordado lo de Guardiola, perfecto,
Ciro,
me parece
Ciro,
bien.
El Madrid yo se defiende solo, chaval.
Me he quedado porque me ha dicho Joseba que si era cinéfilo y no me quería perder la película de Madrid.
Si vosotros sabéis a quién le metéis los dedos en la boca. O sea, si ya...
Ciro, una cosa. Pero
buen partido del Atlético Madrid, Gato.
Sí. O sea, ya lo hemos dicho,
Ya está el otro.
Víctor, ponte la radio porque no has escuchado nada.
No, la verdad es que no. La verdad es que me están contando lo que le ha pasado a Víctor. Cuéntanoslo, Víctor.
¿Qué ha pasado?
No, es que me estáis hablando del ambiente y yo no sé si es que algún vecino está también pendiente de la COPE, pero unos gritos en contra de Sergio Ramos en esta nocturnidad.
¿Sí?
Y aquí a los alrededores de mi domicilio particular. He bajado, digo, a ver si vamos a tener algún acontecimiento extraordinario. O sea que yo...
Echar el perro.
Sí. No, yo le puedo echar gato. No,
eso sí. Al gato, bueno, sí, échale al gato.
Chiro, ¿pero quién ha hecho peor? ¿Quién ha estado peor? ¿Raúl o Sergio Ramos?
A mí no me gusta. ¿En qué votación?
En la votación.
Bueno, de la votación ya ni hablo. O sea,
bueno, vamos a hablar del partido de mañana, venga.
De las votaciones,
eso en el fondo
no hablo.
Es, señorío, reconocer las
efectivamente,
cosas.
Efectivamente.
El partido de mañana, Joseba, si me permites, está muy entroncado con lo de hoy en el Teatro La Maestanza. Que es tarde para la ira. Me visita un monstruo y que Dios lo perdone. O sea, sí, sí, es el prematch, el preliminar de lo de
mañana. Yo espero que alguna no se cumpla, ¿eh?
Espero
la de me visita un monstruo, espero que no, ¿eh? Por favor. Yo espero que sea algo más suave.
Hombre, no sé qué va a deparar el partido, lo deportivo y en cuanto a lo extradeportivo. Esperemos que nada en cuanto a lo extradeportivo. Porque hay tanto en juego, es tan atractivo el choque, claro, lo futbolístico, gustaría, que tengo tantas ganas de ver, claro, ese partido.
A mí me gustaría que empezáramos a hablar de fútbol. Estoy un poco cansado de todo lo que ha sucedido.
Y tanto. Oye, lo primero que te digo,
yo creo que se está magnificando la situación. Aquí no hay ni buenos ni malos, cada uno tiene una opinión, pero que el domingo hay un partidazo y mañana a las 9 de la noche yo me quiero sentar delante. Por desgracia tengo que hacerlo acompañado de unos señores que
hablan
de cosas raras a veces. Y disfrutar de un partido.
¿Pero mañana vas al estadio?
Sí, por supuesto.
Oh, oye, chapó, lo primero, atrás. Lo primero chapó, pero chapó 82 veces para San Paoli.
Sí, sí, sí.
Oye, este hombre hasta hoy...
Muy bien.
Colosal.
Acaba, hace un rato, bueno, hace ya 3 o 4 horas ha soltado un tuit el Sevilla que dice: menos de un día para la cita, momento fútbol, que nada nos distraiga, somos segundos, un solo grito, Sevilla Fútbol Club. A mí me parece muy interesante este camino que ha tomado el Sevilla, porque creo que el partido es tan, tan apasionante y tan bonito, la posibilidad de colocarse a un punto que, bueno, yo creo que es momento de olvidar ya, ¿no? Un incidente que ya está analizado, es criticado, denunciado, y pasar página, porque calentarse con ese tema yo creo que ya no,
y además,
no tiene razón.
Además, lo que yo creo que quiere el entrenador con estas declaraciones es que los jugadores estén totalmente concentrados,
claro,
en lo
no
único importante,
claro,
que es el juego.
Sí,
y hay un montón de situaciones en el fútbol cuando, por ejemplo, un árbitro te pita en contra o cuando hay situaciones externas en el campo que tú no estás lo atento que tienes que estar en el juego. Y lo importante es lo que pasa en estos 90 minutos relacionado con el balón, además.
Sí, pero todos los partidos con exceso de pollo que yo he vivido en mi vida, los ha palmado el que ha montado el pollo.
Siempre.
Sí. Siempre.
Siempre. Hay
no ganas ni uno.
En psicología deportiva se llama el estrés deportivo.
Como se te vaya la mano, estás muerto.
Claro, el nivel de estrés deportivo en el que tú entres en el partido es muy importante, y no puede ser ni muy alto ni muy bajo, porque si estás arriba te van a expulsar a los 20 minutos o va a pasar cualquier cosa, no estás concentrado, y si estás muy bajo te pasan por arriba, y eso es lo que ha intentado el entrenador. Y a mí me parece unas declaraciones de una persona muy inteligente que ha analizado bien el partido y tiene la fortuna además de vivirlo un poco desde fuera, o sea, pero no sabe la historia de todo este tiempo de relación entre Ramos y la afición y tal, y me parece muy correcto porque es muy aséptica y me parece que viene a aportar un punto de vista muy bueno.
Este hombre tiene una educación impropia del mundo del fútbol.
Pero sí es verdad,
eso es extraordinario.
Estaréis conmigo que lo que diga Sampaoli, a una parte de la afición del Sevilla le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra.
Pero
o sea,
no, claro,
yo creo que es muy valorable lo de Sampaoli y hay que aplaudirlo, pero que eso en la afición del Sevilla o en una parte de la afición del Sevilla les va a dar igual.
Sí, él ha estado colosal.
Sí, pero
Ciro, no, claro,
él
ha hecho lo que tenía que hacer.
Todos
Ciro,
estos
el que
mensajes,
tiene,
aunque creamos que no, influyen en la gente.
No sé, Pepe.
O sea, influyen. O sea, si ahora mismo el Sevilla tuviera un loco por entrenador o un presidente por entrenador,
bueno,
y dijeran,
no, claro,
la afición,
claro,
mañana,
hombre,
tiene,
claro,
que estar encima, claro, y tal, mañana se liaba más,
claro,
pollo todavía, con,
claro,
lo cual todo,
seguro,
esto lo que viene es a serenar un poquito,
sí,
ese ánimo. Que la gente va a pitar mañana, por supuesto.
La responsabilidad
que la gente va a
apretar, del que tiene
por
un
supuesto,
micrófono.
Pero a mí me parece que toda la coherencia en el fútbol cabe, y lo,
pero,
que no cabe es el resto de cosas.
Pero además, de verdad, es que me parece increíble perder un minuto, ¿no?
Sí,
mañana el partido,
sí,
en esto, cuando creo que el partido... Estamos en uno de los partidos apasionantes, bueno, de la jornada, ¿no? De la temporada.
Pero además que es un partido muy importante para los dos equipos, porque a lo mejor es hacer un poco de reduccionismo, porque no hemos llegado todavía a la mitad del
bueno,
campeonato. Pero si gana el Madrid,
no,
el petardazo
ninguna
que pega en la mesa
no
es definitivo.
Gato no
pero
está de acuerdo.
Pero si gana el Sevilla, se mete ya de lleno y con galones en la pelea por la Liga.
No solo el Sevilla, para mí es el partido punto de inflexión de la Liga.
El Barça y el Atlético Madrid indirectamente, está claro.
Punto de inflexión de la Liga, sin lugar a dudas.
Además creo que es un momento extraordinario para Sampaoli, para demostrar ese fútbol que ha venido con él, a ver si es capaz de meter el equipo que con los grandes todavía no lo ha hecho, meterle al Madrid en su portería. No sé, creo que el partido es, hasta para los que no les gusta el fútbol como a mí, es apasionante, ¿eh?
Que le va a meter al Madrid, escúchame, no, pero que le va a meter al Madrid en su portería. El Sevilla le va a meter al Madrid en su portería como le metió el miércoles. Eso no tenga la menor duda.
Eso es muy difícil, ¿eh?
Lo que pasa, tampoco creo que el Madrid se vaya a dejar que le metan mucho en la portería. El Madrid va a salir corneando también.
Déjame acabar. Que le gane, ya veremos.
Real de Madrid, ¿eh? Cuidado.
Escúchame, el Real de Madrid y el Real de Sevilla. Yo te digo que el Madrid, como dijo Zidane el otro día, y os cachondeabais, el Madrid va a sufrir, lo dijo.
Sí, pero lo del otro día no.
Mañana va a sufrir todo el mundo.
Y mañana va a sufrir, ahora que va a sufrir el Sevilla, coño, pues también.
Seguro. Al inicio del campeonato, estos son de los partidos que todo el mundo sabemos, como es el campo del Atlético de Madrid, el campo del Atlético de Bilbao, el campo del Sevilla, donde los grandes pueden pinchar. Es una realidad. Y más cuando el equipo que se enfrenta a ti está peleando por el segundo y la tercera puesto y el primero. Entonces, claro, este es un partido que está marcado en el calendario en rojo como una de las posibilidades en las que el Madrid puede pinchar. Y el Sevilla lo tiene muy marcado en que han pasado determinadas cosas que necesita el equipo de darse un refuerzo positivo de este tipo. Y yo creo que todo el mundo está muy ilusionado con el partido. Ajá, pero que nadie piense, o por lo menos yo pienso que no vamos a ver un partido como el del otro día. Claro, pero por supuesto que no.
¿Tú crees que no?
No. Vamos a ver dos planes totalmente diferentes.
Claro, sí, pero el partido este dejó muchas cosas.
También entiendes esto,
ánimo de venganza para todos, ¿no?
Es que, perdón.
El partido del otro día dejó muchas cosas. El Marino querrá que le metan tres. El Sevilla querrá que no se vaya un partido como se le fue. Es decir, que tienen.
Sí, sí, claro. Por eso te digo que hay muchas.
Por eso gana más entero.
Claro, hay mucho. Mucho enlazado ahí dentro de cosas que han sucedido, Copa y tal. Y luego hay una cosa que es realidad, que es que el del Sevilla está a 4 puntos. O sea,
pero tú no esperas un partido con los dos a ganar como el otro día.
Yo creo que el Madrid no va a replegarse tanto.
Yo también.
Creo que el Sevilla no va a dominar tanto. Y creo, me da la sensación que vamos a ver un partido más bronco, más disputado en el centro del campo, con menos, no va a haber tantos espacios. El otro día el Sevilla quiso romper el partido, o sea, el Sevilla destrozó
la táctica. Y no saldrá eso.
Tengo una pregunta para ti,
Prieto. Y esto no lo va a permitir este
partido.
Pregunte
usted.
Porque contra este partido te rompe el Madrid.
Tengo una pregunta para Prieto, que es hombre de fútbol y él sí ve fútbol. ¿Tú crees que el profesor va a sacar mañana a Enzonzi, Narri, Vitolo, Franco Vázquez y Jovetic? ¿No va a meter, por ejemplo, a Iborra en el centro del campo?
Yo creo que lo que va a sacar, porque este tío es valiente en límites hasta la locura, yo creo que va a sacar una línea de tres atrás.
Bueno, los partidos
que le interesa cerrar, cierra, pero sobre todo fuera de casa. Yo creo que va a jugar una línea de tres atrás, va a jugar con tres centrales, creo que va a jugar Escudero en la banda izquierda y Mariano en banda derecha como carrileros, va a jugar con Ensonsi y Narri en el centro y va a jugar con dos media punta, Vitolo y Mudo Vázquez, y arriba Jovetic en punta solo. Eso es lo que creo que va a sacar. La única variante la única variante que podría hacer en el caso de que viera tal es meter, en vez de una línea de tres, una línea de cuatro, con lo cual mete a Mariano de lateral y podría jugar ahí con algo más, quitando un central tal, pero ese es el equipo de gala, el equipo fuerte.
Sí, son dos equipos grandísimos, no cabe duda. Ojalá disfrutemos mucho mañana del fútbol, chicos, lo dejamos aquí. Gracias Pepe, gracias Víctor, adiós Tomás, adiós Siro. Siro se ha quedado en el tema de Raúl y ya no quería ni intervenir en el partido.
Me habéis excitado, Joseba.
Bueno, si ese ha sido el resultado, me doy por satisfecho.
Oye, alguien se puede llevar una alegría hoy.
Adiós Siro. Los otros partidos de mañana, hay cuatro. Empezaremos a mediodía, ya con emociones fuertes, en Mestalla, con el Valencia Español. Rafa Villarejo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. La verdad es que estamos repitiendo siempre el mismo mensaje, pero no hay otra. El Valencia debe ganar ya, no puede dejar escapar más puntos de Mestalla. Boro tiene las bajas de Mangalá y Rodrigo, pero la buena noticia es la novedad de Fekir Garay. El equipo de Quique Sánchez Flores, con las bajas de Víctor Sánchez por lesión, Piatti no puede jugar por la cláusula del miedo y Caicedo se ha quedado en Barcelona por una gripe, así que mañana el punta será Gerard Moreno. Clima de tensión máxima en Mestalla tras los últimos acontecimientos. De hecho, hay convocada a las 11 de la mañana una manifestación en contra del propietario de Peter Lin, así que muchas cosas que contar en el tiempo de juego a partir de las 12 en este Valencia Español con el arbitraje del murciano Sánchez Martínez.
A las 4:15 de la tarde, el Celta a la vez en Balaídos. ¿Con qué novedades? Hola Santi Peón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Celta y a la vez, separados por tan solo 2 puntos en la tabla clasificatoria, se miden en el primer partido de la tarde de este domingo. Eduardo Berizzo no puede contar con la última incorporación celeste, con Jozabed, que todavía no tiene la documentación en regla, además de Orellana, Planas, Lemos, el Tuco Hernández y Bobí, que tampoco están en la convocatoria. Pellegrino, por su parte, recupera al portero Pacheco para una lista de la que se caen Espinosa, Toquero, Kristisic y Pantic. Un partido que arranca a las 4:15 de la tarde en Balaídos con arbitraje de Melero López.
Y a las 6:30 de la tarde, 2 partidos de Órdago en Los Cármenes. ¡Qué sufrimiento! Granada-Osasuna. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, en Joseba. Partido casi dramático en Los Cármenes. Dos equipos llamados a la salvación y muy necesitados de la victoria. El Granada recupera para este encuentro a Fulquier, también novedades en la convocatoria, Kring, que ha estado a punto de marcharse al Birmingham, y un joven del filial, Ali Malé, 18 años, extremo, subcampeón del mundo, sub-17 con Malí. Osasuna no ha podido celebrar su último entrenamiento a causa de la nieve. Definitivamente Mario podrá ocupar la portería. En el eje defensivo, David García podría entrar por Iván Márquez. Pitará el tinerfeño Jesús Trujillo.
Y en el Molinón, para cerrar, cuidado al futuro del Pito Abelardo, Sporting Eibar. Carlos Andrés Llamas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. Se la juega mañana el Sporting y lo hace sin dos de sus pilares. Por lesión no va a estar el defensa Jorge Meré y, gran sorpresa, el Pito Abelardo deja fuera por decisión técnica al máximo goleador del equipo, al croata Dujecov. En el Eibar, situación mucho más tranquila. Mendilibar ha convocado a Sarriegi del equipo filial y son bajas por lesión Iván Ramis, Quique García, Arbilla y David Junca. Antes del partido, a las 5, concentración contra el máximo accionista del Sporting, y en la previa también la sensación de que si el equipo rojiblanco pierde, pueden pasar cosas en el banquillo. Comienza a las 6:30, lo arbitra el colegiado andaluz Fernández Borbalán.
Y del espectro internacional destacamos en Inglaterra ahora a Fernando y Evangelio. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
La victoria del Spanish Chelsea.
Sí, señor. Spanish más que nunca, porque han firmado los 3 goles dos futbolistas españoles. Marcos Alonso, que no había hecho un doblete en su carrera profesional, también tiene que ver con la posición que ocupa en el campo, pero ya ha marcado los 2 primeros goles del Chelsea. Y Pedro el Canario, que está en racha, lleva 4 goles en los últimos 4 partidos y ha cerrado la cuenta del Chelsea. Pero ha sido más el Chelsea noticia hoy por Diego Costa que por el partido. Lo último que ha llegado de Brasil es que están contando los compañeros de ESPN allí en Brasil que Chelsea le ha comentado a su, que, perdón, Diego Costa le ha comentado a su círculo más cercano que no tiene ningún interés en irse a jugar a China, a pesar de haber recibido una oferta que dicen que le pagaría unos 34 o 35 millones de euros por temporada. El jugador se ha quedado fuera de la lista sobre todo por una fuerte discusión, un fuerte enfrentamiento con Julio Tous, el preparador físico español del Chelsea, y también con el entrenador Antonio Conte, y ha habido especulaciones de todo tipo, pero desde el club no se ha filtrado nada y hay un secretismo bastante fuerte sobre el asunto, así que ya nos enteraremos con el paso de las horas qué ha pasado exactamente, pero Diego Costa ha estado apartado del equipo, ni ha viajado siquiera al Leicester, y el equipo sin él ha ganado bastante, de forma bastante solvente al vigente campeón.
Tengo aquí a Gato que se está relamiendo con esto de Diego Costa, o sea que ya sabes por dónde cree que van a ir los tiros.
Claro, porque él mismo ha reconocido, el jugador, él mismo reconoció en una entrevista a estas navidades que él se quería marchar y él quería regresar al Atlético de Madrid. Sí. Al final tuvo que quedarse, él lo decía así, tuvo que quedarse, y que ahora estaba contento en el Chelsea, es lo que decía la entrevista, pero que en verano quiso marcharse, quiso volver, quiso regresar con el Cholo.
O sea, acuérdate que lo dijo el Cholo, incluso hace una... Diego Costa viene mucho a Madrid y estuvo en una... se hizo una foto con el Cholo en una comida. Pero aparte, yo creo que ha tenido una... Pues, corrígeme si me equivoco, ha tenido una oferta del Chelsea para renovar y no la ha aceptado, me parece.
Y ahora mismo la relación con el entrenador no es la mejor, con Antonio Conte, porque la raíz del enfrentamiento con el preparador físico nace también en un enfrentamiento entre Costa y el entrenador. O sea que la situación está así, vamos a ver qué pasa. Ha dicho Marcos Alonso después del partido que habían sido por problemas de espalda lo de Diego Costa, que lo ha ratificado Conte en rueda de prensa, y que Diego Costa se quedaría mucho, ha dicho, va a marcar muchos goles este año con el Chelsea. ya veremos lo que pasa. El tiempo dará quitar la razón.
A ver qué pasa el siguiente, claro que sí. Mañana tenemos un Manchester United-Liverpool muy bonito. La verdad es que
a las 5 de la tarde, sí, señor. Sí, y un buen aperitivo porque...
El Everton City. Sí, hay un doble enfrentamiento Liverpool-Manchester.
Partido, sí.
Así que,
sí, señor.
¿Qué tal ha empezado la Copa de África con doble empate a uno? ¿Qué te ha parecido el comienzo?
Bueno, el pobre Camacho estaba a punto de ganar el partido de su estreno en el banquillo de Gabón y le han empatado en el minuto 90. Se ha quedado un poco con cara de tonto el hombre. Gabón 1, Guinea-Bissau 1 y después el otro partido, que ha sido más entretenido porque ha tenido más ocasiones, ha sido más de ida y vuelta. Burkina Faso y Camerún han empatado a 1 también. Que hace dos años, en la edición de hace dos años, hubo 5 empates a 1 en la primera jornada, los primeros 8 partidos. Así que mucho empate.
Bueno. Que te diviertas viendo la Copa de África, Fernando, gracias, ¿eh?
Venga, hasta mañana, un abrazo. Chao.
Para mí que Raúl es igual de madridista que Ramos sevillista, decía un oyente a través de WhatsApp. Sergio Ramos es un señor, tiene bastante aguante, otros no aguantarían tanto como está aguantando él cada vez que vuelve a casa. Siro tiene razón, ningún madridista puede celebrar un gol de Leo Messi con la camiseta del Barcelona. Y un oyente nos ha recordado un tuit que escribió Ronaldinho después de que Cristiano Ronaldo recibiera el premio de Best. Puso lo siguiente: merecido premio para este gran campeón, un gran rendimiento y una gran cantidad de goles en las dos últimas temporadas. Felicitaciones. Así que hay otros que también lo hacen, no solo Raúl.
Bueno, se presta a muchos matices eso que acabas de decir, pero vamos a parar que tenemos que hablar de otras muchas cosas.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.